Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Vicente Dumas Sottolani.
Por ausencia del relator oficial de fútbol y por un accidente, digamos, no llegaba el muchacho que era el relator oficial, y yo estaba en el estadio donde se jugaba un partido importante, y yo estaba cerca de la cabina porque tenía mis amigos, eran todos de la radio, éramos todos de la misma edad más o menos.
Y
yo
ahí,
jugaba el fútbol.
Vicente, dale.
Sí, yo jugaba el fútbol, y entonces había jugado en el combinado del liceo. No era malo.
Derecho. Lateral, le dicen ahora,
sí,
de la
lateral, sí. Y entonces me dijeron: ¿no te animás a empezar hasta que llegue fulano? Porque claro, como yo sabía un poco de fútbol, le conocía a todos los jugadores, claro. Y me largué. Ahí fue la cosa.
Y ahí ya
fue
no paramos.
Un minuto absolutamente fatal.
¿Alguien habrá pensado el porqué de CW46A Zorrilla de San Martín? Quizás sea un poco difícil decirlo. Está en el espíritu de todos el doctor Zorrilla. Es algo de nuestra tradición. Era ejemplo de hombre de letras, de ciudadano consciente, de empleado correcto, de padre ejemplar. Su figura dulce y consular admiramos siempre. Le conocimos personalmente cuando el cincuentenario de la leyenda patria, obra que recitó magistralmente en la ciudad de Florida. Muchas veces nos cruzamos con él en las calles.
Te hablo de recuerdos de los 18, 20 años. Chiquita, acogedora, simpática, éramos hombre de orquestas.
Hacías
operador, locutor, informativista, presentador. Atendías el teléfono, recibías los pedidos, atendías la gente. A veces te colaba gente en el estudio. Se te metían adentro. Y te hacían comentarios muy jocosos a micrófono abierto, y no había cómo pararlo, porque a veces el paisano entraba y, como te escuchaba siempre, te sentía muy amigo. Y entonces, por más que vos le hicieras señas de que no, yo recuerdo una vez que me entró un paisano en la difusora Zorrilla, como te digo, locutor y operador. Entonces teníamos un gong arriba de la consola, un gong pequeñito, de bronce,
sí,
con un palito con una almohadilla para...
Tan
golpeabas y dabas la hora. Entonces... abro el micrófono y entra el paisano y dice: con permiso. Entonces yo cierro y digo: cállese. Abro y me dice: perdonen.
Con permiso, perdonen.
Entonces, tum, golpeo el gong y tienda la... da la hora. Y doy la hora, poner la hora.
Sí.
14, 16, 21 minutos. Estoy atrasado. Cállese, le digo, cerrando el micrófono. Lo vuelvo a abrir. Quiero escuchar un disquito. Lo vuelvo a cerrar, digo: por favor, estamos al aire. Ya me di cuenta. Bueno, mira, apareció una cosa de los tres chiflados.
Claro, cada vez que abrías...
La gente pensó después que era todo preparado, que yo tenía un,
claro,
un secuaz allí que me estaba haciendo todo eso, pero no.
Se divirtieron de lo lindo. Dijeron,
sí, a costa mía.
Se lo escuchamos a Tolani en la Rambla y Frencho, adelante.
Pronto el móvil 2 de la Paltea en la Rambla, circulando al compás de los ciclistas que vienen abriendo la marcha en la penúltima etapa del Mundial de Ciclismo Ruta Individual. Aquí están los cuatro punteros con Martín Cochís de Colombia al frente. El sueco Petersen siguiendo la rueda. Más atrás el brasileño Flores. Y luego... Vittorio Marchelli de Italia. Por ese orden, señoras y señores oyentes de Radio Sport, la Pantera se está cerrando la novena etapa del Mundial. Estamos ahora cruzando frente al Hotel Miramar, aproximadamente a un kilómetro del Hotel Carrasco, cuando el sueco está haciendo la punta.
Atento, Sottolani.
Adelante.
Indudablemente debe ser brillante el accionar de los cuatro competidores que en forma solitaria. Escuchamos, Sottolani.
Los vemos tensos, los vemos hieráticos, los vemos nerviosos, los vemos vibrando, los vemos pedaleando un ritmo endemoniado. 40 kilómetros clavados, de acuerdo con el cuenta kilómetro del móvil 2 de Radio Sport, la Pantera, y están enteros. Si bien es cierto, el italiano Marchelli es el hombre que impresiona como el más fuerte, el brasileño está sacando fuerza de flaqueza y no cede un ápice.
Fíjate qué plantel tenía la vuelta. Me pasó lo mismo que con el tema de los locutores.
Claro.
comentarista en el móvil número uno, Atilio François.
Ajá.
¿Qué tal?
Uh-huh.
Genaro Carreo, un paradigma dentro del periodismo nacional. Julio Villegas, el gallego Regueiro.
Claro.
Luis Modesto Soler, por favor.
Claro, bueno, es un equipo bárbaro.
Y no hablo de los técnicos, encabezado entre otros por una institución que tuvo esta radio, que fue Perico Lalane.
Uh-huh.
Perico Lalane era un tipo sensacional que te sacaba la transmisión de donde fuera. Una vez en Carrasco, Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuando no existían los móviles, es decir, no se transmitía
sí,
como
sí,
ahora,
sí.
¿Verdad? Que había enganches por microondas y todo
sí,
demás,
sí, sí.
O celulares, ¿no? Había que tomar la línea telefónica,
claro,
y empalmar y salir al aire. Llegaba no sé quién, y yo iba con Perico. Y Perico siempre andaba con una pinza puesta en el bolsillo, porque él era además un gran operador de exteriores, uh-huh. Hacía básquetbol y fútbol y todo eso. Entonces se adelanta al mostrador de una compañía que no voy a nombrar, y le dice a la señorita, ¿me permite el teléfono? Y la mujer pensó que para una llamada. Le dijo, sí, papá, le cortó los cables. Le cortó claro, los cables.
¿Le permite el teléfono?
Sí, sí,
para
sí.
Qué.
Le cortó los cables, empalmó y durante media hora, creo que fue una avenida de Joan Goulart, que volvía al Brasil, una cosa así.
Es muy práctico.
Y al aire.
Hombre, es muy práctico. Dijiste que me permite el teléfono, permítamelo. Ya me lo permitió.
La compañía aérea quedó sin línea por media hora.
Vicente Dumas Sottolani.
59 años de las inundaciones. La gente lo recuerda,
claro,
la gente de mi
sí,
generación,
sí,
¿no?
Sí.
El año de las grandes inundaciones, sí, sí. Cuando se evacuó toda una ciudad, pasó uh-huh. en los toros, sin pérdidas de vidas y con pocas pérdidas materiales, relativamente pocas pérdidas materiales, ¿verdad?
Uh-huh.
Y la radio jugó un rol, la radio
me
general,
imagino,
¿no?
Claro,
la radio
sí,
general
sí, sí,
y
sí,
los radioaficionados en particular jugaron
imagino.
Un rol fundamental, porque el país estaba partido al medio por la inundación,
claro.
Y no había modo de llegar, así que todos los aviones de ambulancias eran escasos, helicópteros
claro.
No teníamos, en fin, hubo actos heroicos de salvataje, fue una cosa muy tremenda, ¿verdad? El país entero se solidarizó con los damnificados,
uh-huh.
Cosa que tal vez no ocurriera en ahora, ¿verdad? Se ha perdido un poco.
Se ha perdido muchísimo.
El tema de la solidaridad.
Se pierde en la esquina. Acá en la esquina roban a uno al lado, ¿no? Y todo el mundo mira. Pasa ese tipo de cosas.
Me vieron en el 59.
¿Sí? ¿En el 59? ¿Y cómo fue?
Concursísimo.
Ah,
pero concursísimo.
¿En serio?
Ah, sí, sí. Éramos 400 monos peleando. Uh-huh. Peleándonos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y pedían locutores, era un concurso de locutores.
Ajá, locutores comerciales.
Locutores comerciales, uh-huh. Sí. Y tú sabes que cuando se termina el concurso, Hugo Milton Infantino, un queridísimo amigo periodista ya desaparecido, habla con la gente de la dirección y dijo que yo había ganado el concurso, que me quería para informativista. Y yo decía que no, porque yo no sabía absolutamente nada y me aterraba la idea de hacer información.
Claro.
Pero me convencieron. Claro, fue mejor, porque mirá con qué pollo me tenía que entreverar. Locutores estables de la emisora.
Sí.
Alfredo Zitarrosa.
Claro.
Juan Carlos Florit. Es cierto, nombre de pronto a la
pero
la gente de mi generación,
sí,
bueno, Zitarrosa
sí, sí,
trasciende
sí.
por otro
sí,
motivo.
Sí,
¿no? Juan Carlos Florit, Adolfo Hugo Mañán, Hugo Mañán y Mirta Acevedo. Eran todos números uno.
Claro.
Felipe
claro.
Gran, yo qué sé. Becker Puch, ¿te das cuenta?
Impresionante.
Entonces era un plantel de miedo. Entonces yo después como informativista me entreveré. Terminé siendo su jefe de prensa del espectáculo.
Muy buenas tardes, amigos. A partir de este momento...
A sus órdenes estar, acompañar, entretener, ayudar y dialogar.
En Monte Carlo.
La tarde es una esperanza.
Con mucho gusto.
De ganar, de sonreír.
Siempre sonría.
De alimentar.
Por eso,
cada tarde Monte Carlo, a sus órdenes está.
Les habla Vicente Dumas Sottolani para invitarles al mundo mágico del periodístico musical más importante de la tarde.
La tarde es una esperanza de ganar, de sonreír, de alimentar la amistad para poderla vivir. Cada tarde Monte Carlo, a sus órdenes está.
Yo tuve la suerte de trabajar con gente de mucho nivel y con un equipo lindo alrededor, que es lo que primero te tiene que servir, claro, para este tipo de actividad. Si vos estás incómodo, si el saco te aprieta de sisa o la corbata te queda anudada al cuello y no te la puedes aflojar, no se puede trabajar. Tenés que trabajar distendido. Yo tuve la suerte de trabajar con gente, muy buena gente, equipo de gente macanuda. Se fueron rotando, fueron cambiando, pero eso primero que nada. Luego, también con una gran libertad de acción, con gran autonomía de vuelo. Y en tercer término te diría que con una audiencia fantástica, que es lo que comentábamos hoy, ¿no? Si vos sentís que la audiencia está contigo. Además, en aquel entonces, te hablo cuando empezamos, el tema de la solidaridad y la ayuda social, que fue un poco el leitmotiv de Montecarlo a sus órdenes, pegó muy fuerte, cosa que ahora ya no se podría hacer, ni aquí ni creo que en ningún lugar del mundo, sería impensable. Y eso te motivaba, ¿verdad? Porque cuando vos lograbas una ayuda realmente significativa, yo me sentía tan pleno, me sentía tan contento, ¿verdad? Que te daban ganas de continuar.
Cuando la noticia es noticia y no es historia,
sea el primero en enterarse de las noticias de actualidad.
Informa Monte Carlo.
Siempre primera en el Uruguay.
No fue un medio que yo amé. La televisión tampoco me quiso mucho, ¿verdad? Yo digo, cuando digo la televisión, digo los empresarios, ¿no? Claro, que se entienda. Yo siempre fui un trabajador dependiente, no fui una empresa. De manera de que yo trabajé en todos los canales, mira, en el 4, en el 5, en el 10, en el 12, e hice presentaciones de artistas, conduje programas, en el 12 hice informativos. Hace mucho tiempo, cuando Canal 12 no tenía su departamento de prensa, lo hacía el departamento de cine del diario El País, con Eugenio Hintz a la cabeza. No había videotape, en aquel entonces se filmaba película, 8 milímetros, había que revelar. Y y en esa época hice durante mucho tiempo el noticiero con Cristina Morán, con Felipe Gran, lo dirigía. Era un noticiero que se producía en el departamento de cine del diario El País y se realizaba en el canal. El canal lo ponía al aire.
Claro.
Tiempo A.
Después las tareas de la buena voluntad
también. Sí, las tareas también. En la última etapa con Julia Morer tengo un lindísimo recuerdo de todo ello. Un poco también vinculado con lo que yo hacía en la radio. Ese ciclo me valió una invitación a la televisión española. En eso sí estoy reconocido a la TV. Conocí Madrid y conocí España gracias a la repercusión que había tenido el trabajo en las tres tareas, ¿verdad?
Hola amigos del TEN de la Noche, ¿cómo están ustedes, compañeros del camarote de lectura? Estamos aquí para comentarles esta noche, en nuestro TREN, una novela escrita por el famoso autor del libro El Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz. Este libro se llama El Fin del Mundo, año 1999, y fue escrito por el nieto del fundador de las famosas escuelas Berlitz. Les podemos decir, por ejemplo, como dato ilustrativo y anecdótico, que Charles Berlitz, el autor de este libro, es un hombre que habla con fluidez casi 30 idiomas, los escribe además, ha viajado permanentemente por el mundo, sus libros todos son bestsellers, y además del grande éxito literario que fue El Triángulo de las Bermudas, tal vez la más leída de sus obras, ya comentada por nosotros aquí en El Tren de la Noche, ha publicado libros en 23 lenguas, con un total de más de 12 millones de ejemplares vendidos. Creo que después de la Biblia debe ser el bestseller más grande. En este caso, El Fin del Mundo, año 1999, es una especie de anticipación científica donde se aborda uno de los temas que han inquietado siempre a la humanidad, la posible previsión del fin del mundo. De la misma forma que cuando se aproximaba el año 1000, recrudecieron temores de un supuesto fin del mundo, se hablaba de que la cola de un cometa rozaría la Tierra y provocaría una catástrofe estelar, se hablaba de un gran terremoto, se hablaba de un gran maremoto. Ahora, cuando ya estamos cerca del segundo milenio, estamos, es decir, apenas a 19 años del año 2000, se habla insistentemente de que se va a producir un apocalipsis dentro de ese lapso. Charles Berlitz se apoya en datos de carácter científico y en otros de tipo esotérico, es decir, se remonta a un terreno parapsicológico o del más allá. Y en el análisis de las centurias de Nostradamus, que fue un astrólogo del siglo XVI, fija una fecha concreta para el fin del mundo. Puede ser el año 1999. Pero, a no preocuparse, porque esto es simplemente una especulación literaria. Faltarían, según Charles Berlitz, menos de 3 lustros para el fin del mundo. Tanto a quienes convenzan los argumentos de él, como a quienes no se dejan influir por ellos, el libro es altamente recomendable. Charles Berlitz además ilustra con una serie de gráficas importantes y con grabados todas sus teorías, y el libro, que es un libro de 200 y pocas páginas, se deja leer muy rápidamente, resulta muy ameno, muy interesante, tanto para quienes les interesa la literatura de ciencia ficción, como en este caso, como para aquellos que simplemente buscan una novela pasatista. Desde El Tren de la Noche y El Camarote de Lectura, nosotros se los estamos recomendando. Fin del Mundo, año 1999. Que nadie pierda el sueño, porque esto es simplemente, como dije, una especulación de un hombre de letras que sabe atrapar al lector con su forma de escribir y con los argumentos que utiliza. El fin del mundo no llegará seguramente en 1999, pero el libro se está vendiendo muy rápidamente. Amigos del tren, gracias. Nos vemos en la próxima madrugada.
Vicente Dumas Sotolani.
Bueno, ¿qué pasó en la radio? No lo sé. Es decir, no tuve yo contactos.
¿Pero se avisó con tiempo a la gente, sí o no?
Sí, yo lo fui diciendo. Yo lo fui diciendo con bastante anticipación. Lo que ocurre es que la radio no se... Cuando digo la radio me refiero a la empresa. No se quería convencer mucho de que yo me fuera, ¿no? Y yo había tomado una decisión. De manera de que la fui anunciando, e incluso el día que me fui... La radio no lo asumió de una manera clara y definida, así se supo después cuando yo ya dejé de ir, ¿no? Pero la audiencia lo había advertido. Y me pasó que yo recuerdo siempre una anécdota que cuenta Groucho Marx en uno de sus libros, Groucho y yo. Él ya estaba mayor. Estaba filmando una de sus últimas películas y estaba... Ya tenía nietos también, ¿verdad?
Sí.
Estaba colgado de una escalera por las corvas, ¿verdad? Por las piernas, colgando cabeza abajo, simulando que estaba colgando de un avión. Era el truco que se estaba haciendo, ¿verdad? Estaba resfriado, estaba engripado, tenía fiebre. Un enorme ventilador lo sacudía para dar el efecto del viento que el presunto avión provocando. Colgando cabeza abajo, y Groucho, que ya tenía 60, ¿qué estoy haciendo aquí? Se bajó de la escalera y se fue. Yo me bajé del micrófono y me fui. Así de simple. Ni me peleé con nadie, tengo excelentes amigos en la radio, muy buena relación con la dirección, todo lo demás. Pero digo, ¿qué estoy haciendo aquí?
Claro.
Fueron muchos años de levantarte a las 5 de la mañana, trabajar hasta la noche... en un régimen muy exigido, con mucha presión, con mucha responsabilidad, con bajos sueldos, ¿verdad? Y así son las cosas. Yo dije, no me quiero ver reflejado en un espejo que vi en algunas ocasiones.
No, yo estoy muy de acuerdo.
De gente que no supo retirarse a tiempo, dar el paso al costado.
Eso está muy bien.
Entonces vi, lamentablemente, a gente que yo quise y respeté mucho, haciendo cosas un poco patéticas, o un poco ridículas, o un poco desubicadas, por la mera necesidad, ¿verdad? O por el ego que también tenemos. Porque esta profesión, si hay una profesión con ego, es esta, es la de actor.
Sí, totalmente.
Que diga que no,
es verdad.
No está diciendo la verdad.
Volvimos al control central de emisión.
Y así culmina el rotativo del mediodía y noticioso Cori. Hoy viernes 12 de noviembre de 1963, a los 65 años de fundación de CX12 Radio Oriental, fuimos sus informativistas,
Óscar Caraballo
y Vicente Dumas Sotolani. junto con Ángel Caballeras en sala de teletipos.
Daniel Bianchi con noticias deportivas, Radio Móvil 3.
Alexis Cadimar desde Punta del Este a través del Radio Móvil 5.
Jorge Saavedra, Alberto Javier Massa, Oscar Rodríguez, Oscar Maticas, Carlos Eduardo San Martín, sala de redacción.
Analía Guimaraes, corresponsal permanente en Londres.
Locución comercial,
Carlos F. Silva.
Controles técnicos,
Néstor La Rosa,
Miguel Simonetti
y Juan Carlos Pereira.
Coordinación general,
Nissan Sarkisian.
Aquí transmitieron las emisoras integrantes del Circuito Cori.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX,
iVoox,
Spotify,
mediospublicos.uy. Mirta Acevedo.
Me refrescó la memoria una entrevista cuando luego me llegaron mensajes de la gente que estaba viendo el programa. Y entre ellos, entre muchos de los mensajes que llegaron, había de compañeros míos de primaria, porque yo cursé la escuela pública y todos mis estudios son a través de la enseñanza pública, ¿no? Y recordaba mis años de escuela y respondieron compañeros de la escuela de aquella época y recordaban a la Mirta que en los momentos de las fiestas de la escuela siempre Mirta leía las cosas de Artigas, las cosas del Día de la Madre, las cosas del Día de no sé qué. Y siempre a la voz se ve que ya nací, obviamente, con esta voz, ¿no? Y leía bien, porque siempre me gustó aún de chica leer y de escuchar tanto la radio, se ve que era como la persona indicada para todos los años de escuela leer el versito correspondiente a ese día y a ese momento. Hasta que pasaron los años y seguí con mi trabajo, con mis estudios liceales y demás, y a un amigo de casa, una persona bastante cercana que era radioaficionado, o sea que tenía buen oído para las voces, me dijo, hay un concurso para locutores en Radio Carve, ¿por qué no te presentas? Y yo, que no tenía mucha idea de lo que era la historia, fui y me presenté. Vivía muy cerca, yo vivía en Cerro Largo y Río Negro. Y entre Río Negro y Julio Herrera. Y Carve, ¿dónde estaba? Estaba, mejor dicho, ¿dónde está? Fui y me presenté muy con la frescura de los 17 años, o la inconsciencia de los 17 años, como quieras llamarle. Y éramos como 120. Y fui ganando las etapas. Primero era la voz, después más cosas, después más... Fueron como 4 o 5 pruebas hasta que finalmente me llegó una nota diciendo que yo había ganado el concurso.
¡Viva Carve! ¡Viva América! ¡Y viva la libertad!
Eso motivó que yo me sintiera un poco la reina de la chatarra, yendo a las novelas brasileras, y creía que, bueno, era una barbaridad. 17 años, imagínate lo que puede ser eso. Y no, nada, me tuvieron un mes encerrada en un estudio ciego, enseñándome la dicción, la vocalización, mejorando todas esas cosas que había que pulir, grandes maestros de la época. Y recién después de un mes de trabajar 8 horas, porque empezaron a pagar desde el momento en que estaba grabando y no salía al aire. Y bueno, y recién después salí al aire cuando ellos entendieron que estaba madura para salir. Una época que se entraba por concurso riguroso, donde todos los que luego estábamos trabajando, el sueño del pibe era ser locutor del Sodre. Pero nuestras respectivas culturas no llegaban a lo que exigían aquellos concursos del Sodre, donde había que reconocer los instrumentos musicales por medio del oído, de la vista, saber la diferencia entre una soprano y una contralto, simplemente con escucharla, sin tener otro dato. Es decir, las cosas que la cultura nuestra no nos daba. Entonces quedó así, en el sueño de Cristina, de Américo Torres, de Imazul Fernández, de Guillermo Liscú, de Julio Cabó, quizás también, de tanta gente, el sueño de ser locutor del Sodre, cosa que nunca llegamos a hacer. Años y seguía trabajando un poco con la historia de llamar a concurso en la mayoría de las radios. Estando yo en Sarandí, ya en la década del 70 participé como jurado en la selección de periodistas para entrar en Radio Sarandí. Después, costumbre que se dejó perder, cosa que no consiguieron nada buena. No se le puede dejar el micrófono a una persona de cualquier edad, no solamente califico o puedo descalificar con esto que digo, y no es mi intención, a los jóvenes, sino que es un poco aquel viejo dicho de los popular que dice, son como mono con revólver, porque no se sabe nunca lo que puede salir de un pensamiento no trabajado, donde no hay una ética, donde no hay un respeto por el buen dominio del idioma. Y no estoy diciendo malas o buenas palabras, porque las palabras no hacen daño, no son malas ni buenas de por sí. Las palabras pueden ser groseras, pueden ser burdas, pueden molestar, pero no son malas. Pero bastardear el idioma a mí me duele mucho. Y eso parte un poco de que alguien con inquietudes, o que tiene un tío que es el dueño de la radio, o que tiene un primo que tiene pesos para pagarle un espacio, tiene el micrófono adelante y puede decir lo que se le ocurra decir, con esta cosa tan importante y tan profunda que debemos defender a ultranza, que es no a la censura. Pero tengamos un poco de cuidado, la censura no, de ninguna manera, no soy partidaria, pero un poco de control de lo que se está diciendo por radio y por televisión también, no estaría mal.
Mirta jugó en Peñarol y en Nacional. Allá por los 50, estar en cargo y estar en El Espectador era jugar en Peñarol y en Nacional. ¿Cómo fue primero esos años de cargo, que fueron pocos, pero después pasaste al Espectador?
Claro. Lo que pasa es que, en realidad, en aquellos años, Peñarol y Nacional no eran Carve y Espectador. Eran Carve y Monte Carlo. Lo cual motivó hasta mi cambio de nombre. Mi nombre verdadero no es Mirta Acevedo. Mi nombre verdadero es Mirta González Feal Acevedo Santa María. Cuando yo gané en concurso en Carve, donde uno era Nacional y Monte Carlo era Peñarol, ponle, pues no vamos a herir a nadie, pero estaban en el 50 y 50, estaba la estrella de la locución en aquel momento en Carve, era Maya Iturben.
¡Qué contrariedad! Llegaron visitas y no tengo con qué convidarlas. Este es un caso en el que usted jamás se encuentra, señora, porque usted es previsora. Y como tal, tiene siempre a mano un cajón de Coca-Cola, el convite que todos aceptan satisfechos, porque todos saben que Coca-Cola es mejor. Además, Coca-Cola resulta mucho más conveniente por cajón y permite que toda la familia se deleite en todo momento con su inigualable sabor, que revela su inigualable calidad y hace decir, es mejor.
Una de esas voces irrepetibles, esas voces con un cuerpo pastosas que no las he escuchado en ninguna parte. Leda Castillo, Cristina, que estaba en otra área, Cristina Morán había entrado por concurso, pero ya ella estaba haciendo programas. Pero la estrella en Monte Carlo era Lila González. Entonces, para no rozar ni con el ala de una mariposa lo que podía ser esa competencia brutal, a mí me dijeron, no te puedes llamar Mirta González. Hay que cambiar, no se puede, porque está donde usted. No se puede. Entonces buscaron mis apellidos que sonara uno con Mirta y quedó Acevedo. En 2 años y poco más, que empezaron los conflictos en la Argentina con Perón y todo lo que pasó en esa época, empezó a venir mucha gente exiliada de la Argentina, entre ellos el Nene Bonardo y entre ellos también Marcelo Jorge Bazán. Un gran locutor que luego que terminó la revolución contra Perón fue a dirigir la Radio Libertad de Córdoba, un gran locutor. Entonces yo estaba en Carve en aquel momento haciendo tandas y algún programa de orden menor, la nueva, la voz joven y todo lo demás, pero no tenía a mi cargo programas de peso, eso estaban en manos de las otras personas que ya mencioné. Y entonces contrataron al Bebe Monardo para levantar Espectador, que no tenía esa imagen que tuvo después. Allí nos conocimos con Monardo, con Marcelo Bazán, con otra gente, y se fueron al Espectador y empezaron a llevar gente al Espectador. Y ahí formaron un gran cuerpo de locutores, y una gran programación dirigida por Walter Alfaro en la dirección artística, digamos, de la radio, por Héctor Amengual como la voz del reportero, eso que también era ejecutivo de la empresa, y Bonardo, que sabía mucho de radio, y lo dejaron trabajar, y formó un gran equipo de locutores, un gran departamento de informativos dirigido por Hugo Milton Infantino, nada menos, una figura señera en lo que es el periodismo de este país y del mundo, porque dirigió la agencia Reuters durante muchos años. Y allí empezó a levantar Espectador, y ahí sí recién pasó Monte Carlo a tercer lugar y Espectador y Carve a pelear por el primer lugar durante muchísimos años.
Mirta Acevedo.
Y entonces en esos años de revitalizar el Espectador, de darle la imagen popular y a su vez una imagen de buena radio, con buena programación, con muy buenas voces, donde estaba, bueno, tú lo sabes, lo he dicho ya aquí en este programa, Alfredo Zitarrosa, que era muy niño, Omar Grasso, actual director de Teatro San Martín de Buenos Aires, Becker Puch, era aquel nuevo Salvador Puch como poeta, como se lo recuerda ahora, Adolfo Hugo Mañán, Jorge Lencina, Felipe Gran, una cantidad enorme, como locutoras, Linda Torres, que ingresó un poco después, Iris Simone, que fue durante mucho tiempo la novia de Alfredo Zitarrosa, que nunca jugó a ser la novia de Gardel, siempre mantuvo un perfil muy bajo en ese aspecto, pero sí fue su gran amor de aquellos años. Y entonces empezaron todos los programas musicales, y entonces este hombre, Walter Alfaro, con un oído finísimo, decía de Walter Alfaro, y de pronto él decía, nos llamaba de pronto a los locutores, y decían, vamos a escuchar esta cinta, ¿qué les parece esta mujer? Esta muchacha puede ser, ¿no? Y sí, opinábamos, todos parecíamos un poco de tormenta de ideas, trabajábamos muy en comunitariamente, y a la última opinión que él pedía, aunque realmente él era el director, pero la pedía, y esa muchacha era Mercedes Sosa. Y luego venía otra cinta, como lo que hoy diríamos un demo, pero nada, en cinta o en discos chicos de Pastis de 33, y estos muchachos me parece que pueden andar muy bien, eran los olimareños. Y así, permanentemente, fuimos ingresando y viendo nacer, los que aquellas épocas, aquella década brillante, del 50 al 60, estas figuras con un gran director artístico que decía, estos muchachos pueden ser. Y eran Anselmo Grau, y eran, como Lolima, como vi, y era Elsa Suárez, una brasilera espléndida, que después se dejó de escuchar. Y era muchísima gente, y eran también los locutores, que aparecía alguien que podía tener buena voz, y entonces hacían una especie de cast, no de casting, pero de prueba con los que ya estábamos, y entró Mullins en Espectador en aquel momento, que luego se dedicó también a la parte de venta y a levantar la producción, la parte de venta, y los programas de entretenimiento, y los programas de preguntas y respuestas, y se le dio otra dinámica a la radio, y a Carve le costó mucho, porque claro, ser primero siempre cuesta, después mantenerse.
La siguiente es una producción Michael Smith.
Conduce Adolfo Hugo Mañán.
Desde este momento y hasta las 20 horas, Weekend Musical El Espectador.
Éxitos musicales de siempre seleccionados por usted para su feliz fin de semana.
Presenta Bombonería Palay, orgullo de Uruguay.
Sí, en claro, todas las tareas del ama de casa son pesadas. Cocinar, lavar, planchar.
Ah, no, planchar según. Porque, por ejemplo, si plancho ropa almidonada con almidón Clausen, la tarea se hace muy grata.
Ah, por obra y gracia de almidón Clausen.
Sí, porque como no se pega la plancha, da menos trabajo y deja la ropa tan linda que, lo dicho, es realmente un placer planchar ropa almidonada con almidón Clausen.
Recuérdelo usted también, señora, y exija el legítimo almidón Clausen en polvo, que únicamente se vende en caja.
Ese es nuestro ayudante, amigas. Almidón Clausen, el mejor.
El noticiero, la información que te para usted.
Thank you.
programa El Espectador.
Ahora, Walter Alfaro, todo un personaje muy querible. ¿Alguna vez se enojó, Walter? Porque yo, uno lo ve o lo veía, aunque yo creo que está todavía, y no se ve nunca de lo que es la radio uruguaya, con esa, siempre tan afable, tan amable. ¿Alguna vez se enojó, Walter?
No, don Walter no, pero tenía motivos para enojarse, porque nosotros éramos muy fatales, éramos muy jóvenes, veinteañeros todos. Y eran, podemos ser muy fastidiosos. Alfredo, si te rosa, había que ir a buscarlo, despertarlo en la casa, allá cuando vivía en la calle Aguarón, porque se dormía a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 12 del día, a las 5 de la tarde. Y entonces estaba de jefe de locutores, en la parte, digamos, de organizar todo, José Luis Berzo Corch, padre de Alejandro Berzo, que actualmente dirige Emisora Azul. Y era el que ponía un poco la cara de malo en estas cosas, que tampoco podía mucho con la cara, ni podía mucho con nosotros, pero ponía un poco de orden la cosa, porque Alfaro no podía. Él estaba en la parte artística y dejémoslo ahí, y jamás, además él amaba la radio, tanto que se fue prácticamente trabajando en radio, ¿no? Porque siguió haciendo otras cosas, aunque ya no era director artístico, y aunque sea, estaba dando una vuelta por Sarandí en los últimos años, tratando de limpiar aunque fuera la cabeza de los grabadores, para mantener prolija la salida al aire de alguna manera. Realmente un personaje entrañable.
Mirta, ¿y el Barbarucci?
El Barbarucci. El Barbarucci era, estaba en 18 y Olimar, en la esquina, y era muy pintoresco, porque era un bar donde nos reuníamos después de la salida de los turnos, y nos quedábamos a escuchar las charlas, porque no es que compartiéramos, ¿cómo vamos a hablar? Estos muchachos que yo te cuento que teníamos 20 años, cuando los que hablaban eran Peloduro, eran Basomaglio, eran Manuel Flores Mora, era Carlos Maggi, a veces cruzaba Luis Valle y se reunía a la reunión de Cafecito o Grapita con Jerezano, depende de quién fuera. Y eran personalidades con una ideología política totalmente diferente. Un comunista al lado de un anarquista, al lado de un vallista, y esas personas se trataban de usted y nos trataban de usted. Y cuando uno discrepaba, el anarquista con el comunista discrepaba, decía, perdóneme, creo que usted está equivocado, y no se levantaba la voz. Y eran largas, ya. Entonces uno aprendió, se independizó, se abrió la cabeza de esos años y aprendió a entender que esa era la forma de tratarse entre seres cultivados y gente que sabía mucho de lo que estaban hablando, y todos nos daban una versión muy distinta del mundo y de la política, y aprendimos a vivirla y a verla de otra manera.
Señoras y señores, presentamos a ustedes a Gregorio Barrios, la lágrima hecha bolero. ¿Nos ha de cantar Gregorio? Perdóname, maestro.
Mañana era un personaje, es decir, había gente que entraba por concurso, como yo te decía, pero también había muchísima gente que eran como autodidactas, como gente que había nacido, y Mañana era informativista del Espectador. En esa época, te estoy hablando de cambios, donde entre otras cosas que trajo Lene Bonardo al Espectador, fue como libretista también a Silvia Garrico y a su hermana, Alondra Alzúa. Y Silvia Garrico descubrió en Bonardo inquietudes y aptitudes que nadie le había reconocido, porque está haciendo informativo. Y un día le dio a leer un libreto y lo leyó con mucha gracia, con mucho humor, y así fue avanzando en esa impronta, en ese humor y en esa personalidad tan especial que tenía Mañán, tan graciosa, que como tanta otra gente, Mañán se fue sin dejar herederos artísticos, porque trabajó junto a él Cacho de la Cruz, y trabajó Alejandro Trota, y cada uno absorbió. Pero esa frescura de Mañán no la tienen, no la pudieron tener, sin dejar de reconocer los grandes méritos de, por favor, fundamentalmente, bueno, Trota también, por el recuerdo de una persona que ya no está, pero Cacho de la Cruz, que yo lo admiro por lo trabajador y lo tenaz que es en todo lo que hace. Pero aquella frescura de Mañán, Mañán se la llevó con él.
Ritmo, alegría y buena música. D'Angelo Show. un momento distinto con algo nuevo para usted.
Eduardo D'Angelo, el showman de la radio, la televisión y el teatro, a partir del 1 de julio a las 19:05 por El Espectador.
Presentación de Marlene TV, una gran organización al servicio de su televisor en el 20-10-50.
Mirta hizo de Peñarol y Nacional por los 50, después lo vivió con Monte Carlo, porque Mirta pasó a Monte Carlo.
Sí, pero pasé por circunstancias muy especiales a Monte Carlo. Cuando yo encontré que había llegado un techo, y siempre el temor que tenemos los profesionales de la voz de que nos falle en algún momento, yo empecé a interesarme por otras inquietudes dentro de lo que estaba haciendo, la publicidad primero y el marketing después. Inmediatamente en esa época, en el 60 y algo, yo entré en publicidad oriental como directora del departamento de radio y televisión. Ya había empezado la televisión, yo ya había hecho mis tramos, digamos, en televisión también, y tuve que dejar de hacer radio porque los horarios eran incompatibles. Y ahí Aníbal da Silva, que era jefe de programaciones en aquellos años de Radio Monte Carlo, intentaba levantar o darle otro cambio que no tenía Monte Carlo, y se le ocurrió inventar las tandas nocturnas habladas. Fue el generador de la FM en AM. Sacó los jingles, regrababa todo, cambiaba lo que pasaba todo a texto, y con el locutor da Silva leíamos los textos de forma muy suave y transmitía toda la noche con música suave y tono muy suave de locución. Después de eso surgió la posibilidad de hacer Monte Carlo Sus Órdenes con Vicente Dumas Ottolani, que también se grababa. O sea, yo hacía mi actividad en publicidad oriental, después, más adelante, en una multinacional en Siena y Ross, en marketing, y durante, por eso puedo hablar de 50 años ininterrumpidos, y podía ir a grabar las tandas nocturnas y el programa Monte Carlo Sus Órdenes, que salían 10 o 15 minutos de cosas muy locas hechas con Sottolani. Y después de eso, bueno, yo ya dejé mi actividad en marketing y fui convocada por Muli para la jefatura de locutores de Sarandí, con otros cambios de programaciones y de cosas que uno ha visto en todo el correr de todos estos años.
Sal Boreal, la sal que no se duerme en el salero. Sal Boreal.
Correo @radioactividades.org.
Una milonga que tiene más de 20 años, una de las primeras canciones que nosotros grabamos aquí y que se llama Milonga para una niña. Penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia?
Radioactividades
es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radio Públicas.
Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír, Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.